You've got to pump it up, don't you know, pump it up. You've got to pump it up, don't you know, pump it up. You've got to pump it up, don't you know. En El Balance nos ponemos en forma con el chico de El Chándal, Alejandro Mazón.
Alejandro Mazón, buenas noches.
Buenas noches, Federico.
Un viernes más aquí con el equipo del Instituto del Ejercicio Terapéutico y con los chicos de Cuídate Deluxe preparando nuestro cuerpo, nuestra salud y nuestro poco manteniéndonos en forma.
Fíjate.
Poniéndonos en forma. Ha venido el frío.
Sí, con toda esta energía de esta musiquita estoy viendo que nos ponen, que sí, estamos sí. Aquí a tope ya. Eso viene bien también para el frío, para entrar en calor, ¿verdad?
Pues sí, porque ya ha venido, ha tardado, le ha costado venir, pero ya por fin, por las mañanas por lo menos hace frío, luego ya no tanto, pero por las mañanas hace frío.
Y esto solo acaba de empezar, no hemos tocado fondo.
Hombre, no, si es que lo suyo es que haga frío, estamos en invierno, aunque el cambio climático a veces nos impide... comprobarlo, pero sí, estamos en invierno.
Al menos en Madrid. Fíjate, tanto ayer como hoy me he levantado temprano para atender a algunos de los deportistas que atendemos en el Instituto del Ejercicio Terapéutico y rascando hielo del coche.
Sí,
y
sí.
Fíjate, a esa hora, a primerísima hora, eso de las 7:30 de la mañana, pues hay directivos o personas que ya empiezan su jornada laboral intensa y aún así sacan un ratito. Como tú dices, con el frío, rascando el hielo del coche,
bueno,
sacan un ratito para aguantar a su entrenador personal, a su querido entrenador personal, ir a su domicilio y machacar un poco, ¿verdad?
Sí, claro que sí.
Que les hace bien.
O salimos a correr, otros.
O salimos a correr. Bien, pues vamos a dar 2 minutos, consejos de cómo mantener la actividad en frío. Y luego tenemos una entrevista estupenda.
Pues venga, vamos allá.
Bien, porque en verano hace calor y nos avisan de lo peligroso que es hacer ejercicio con calor. Ahora en invierno ya no sabemos si es peligroso, pero tampoco apetece mucho. Entonces,
yo creo que es más la parte esta, la última, la de si te apetece o no te apetece, ¿no?
Y bueno, y hay lesiones propias de haber hecho ejercicio con frío. Y la verdad, pues ese refrán que dice que unos por otros, la casa sin barrer, ¿verdad? Porque en invierno hace mucho calor, en verano hace mucho frío, pero al final, perdón, en verano mucho calor, en invierno mucho frío, y al final la cuestión es que a nuestro organismo le da igual, porque necesita moverse, necesita estar fuerte, necesita estar en forma y preparado para lo que venga. Eso debería ser lo normal. ¿Qué pasa? Que primero, que tenemos alternativas para los días de mucho frío. Si nos gusta una actividad al aire libre de deporte de equipo, como puede ser fútbol, baloncesto, pádel, que están ahora tantísimos practicantes haciendo pádel, o simplemente el running, primero, tenemos una alternativa. El corredor normalmente tiene una carencia de haber hecho ejercicio de fuerza. Bueno, pues puede dedicar ese día, en vez de cancelar y parar, pues haber hecho una sesión en la colchoneta, en el salón de su casa, simplemente teniendo... no hace falta el Beverly Hills, el palacio de nada, simplemente un dormitorio 4 metros cuadrados, tiras una colchoneta o una toalla, te pones a hacer unos poquitos abdominales, unas flexiones, unas sentadillas, te va a venir fenomenal como complemento a tu entrenamiento habitual. Y luego vamos a intentar que las sesiones a la intemperie duren menos, podemos calentar indoor, salir, hacer la carrera, no quedarnos despistados, sobre todo si vamos con poca ropa. Bueno, ya sabes, Fede, tú eres corredor experimentado, es preferible salir con muchas capas e ir quitándote poco a poco capas que quedarte corto. Y en el caso de que te quedes ya en manga corta, en pantalón corto...
Raro en estos tiempos, en estos días, ¿eh?
Pero unos buenos guantes que no sean excesivamente grandes o vamos a decir acolchados o protegidos, que sean acordes a lo
justo
que, claro,
para tapar el frío.
Y el cuello, un gorrito y tal.
Sí.
Y efectivamente, si estás dentro de la actividad, la norma de los 10 grados, que puede hacer 5 o 6 grados en Madrid perfectamente esta tarde, pero el que está haciendo running siente 10 grados más de calor, ¿verdad? Entonces,
sí,
de una...
sudas, el cuerpo se calienta, evidentemente, claro, y tú te sientes más calor.
Eso es, eso es. Y bueno, y de una o de otra manera, lo importante es eso, que no paremos.
La verdad es que ahora, si se pasa en cualquier, sin necesidad de dejarte mucho dinero en cualquier tienda de deportes, te hay ropa ropa técnica para poder correr en invierno, que está fenomenal y te permite poder salir.
Se ha democratizado muchísimo todo el material deportivo y bueno,
que,
hay
yo para siempre todos recomiendo los públicos. Es ropa cómoda, eso sí, que sea ropa cómoda, y que lo que tú dices, que te la puedas quitar ya en un momento dado si empiezas a tener calor, el cuerpo se calienta, empiezas a tener calor y te sobra de pronto esa primera, ese primer cortavientos que te pones, tal, pues te sobra y te lo atas a la cintura y ya está, o a muchos vienen ya con su bolsita para que te lo puedas atar y doblarlo y
sí,
atarlo.
Además abultan poco y no son abultan, ligeros, no pesan, y con nuestros clientes así lo hacemos, sesiones en las que estamos el mismo tiempo, pero no hay tantos parones, no, a lo mejor no nos podemos quedar sentados estirando, haciendo estiramientos estáticos, la tarea es más dinámica, y si tenemos la posibilidad de calentar incluso dentro de casa y salir a hacer la tarea
y salir ya con el cuerpo
y ya no despistarse y volver.
Eso es, pues pero o sea que realmente el frío es más fácil incluso de combatir, si me apuras, que el calor.
Sobre todo cuando estás en la actividad, sí. Muchas veces rindes más de lo que te imaginabas.
Sí, sí.
Y estás más a gusto de lo que esperabas.
A mí me gusta mucho esos días que hace no demasiado frío, pero está nublado, incluso un poquito de humedad si me apuras. Es una maravilla para salir y correr, ¿no?
Claro, y como siempre decimos, si vamos a hacer actividad al aire libre, por ejemplo, carrera, que vamos a ir por coches cerca de los coches y tal, ahora anochece antes, entonces que no vayamos con prendas oscuras, si no tenemos una luz, por lo menos algo reflectante y por donde se puede ir. No vayamos por medio de la carretera o cerca de los coches, que yo paso por algunos sitios, por defecto profesional me da mucho miedo que la gente pierda su salud mientras la va buscando, ¿no?
Claro, eso es. Bien, pues vamos allá con la entrevista, venga.
Pues hoy tenemos con nosotros a Carlos Peral.
Carlos.
¿Qué tal, Alex?
Ah, muy bien, encantado de tenerte con nosotros aquí por segunda vez. Deberíamos hacer como en El Hormiguero, que dan una tarjeta a los que repiten, ¿verdad?
No me hables aquí ni del Hormiguero, ni de La Revuelta, ni ninguna de estas. No te metas en berenjenales de los que luego no podamos salir. No vaya a ser que le llamen a Carlos y le digan, oye, que tenías una entrevista con nosotros la semana que viene, que no puedes estar ahí.
Nada, me acuerdo, estuve con vosotros en un periodo un poco convulso. Estuve con vosotros al principio del COVID.
Del COVID, efectivamente.
Durante los primeros 15 días de confinamiento.
Fíjate lo que ha pasado ya.
Sí, bueno, y cómo se estaban adaptando las instalaciones deportivas, en este caso su empresa, ahora hablaremos de eso, a esa situación y cómo estaban apoyando a los deportistas. Bueno, pues podemos decir que Carlos es licenciado en Ciencias del Deporte, además fue un talento deportivo español bastante precoz, tuvo unas marcas destacables como atleta, en el caso de la especialidad de salto de altura, fue un gran saltador de altura pues en la adolescencia y luego pues pasó al mundo de los despachos a través de un MBA que se preparó, bueno, estudió experto Customer Experience por el IE y es exdirector de operaciones del GoFit, también ahora acaba de fichar por una gran marca, por David Joy, como Country Manager de España, y le tenemos hoy con nosotros pues para hablar también un poquito de cómo se organiza una instalación deportiva, cómo funciona este mundo de la gestión deportiva y qué hace por nosotros, ¿verdad, Carlos?
Venga. Pues efectivamente, y encantado de estar con vosotros una vez más y que le deis, Federico, este espacio a Alejandro para que pueda promover hábitos de vida saludable en la población, que tan importantes son para que lleguemos en las mejores condiciones posibles a nuestros últimos años de vida y podamos disfrutarla.
En eso estamos, efectivamente.
Oye, y además rodeados de personas estupendas. Esta es una de las cosas de hacer deporte de joven, que luego tienes un tejido, esto lo he dicho muchas veces, social, como nosotros, Carlos, que a lo mejor hace años que no coincidimos, pero puedes tirar en un momento dado de esos contactos que te da el mundo del deporte, ¿verdad?
Pues exacto, Alejandro y yo creo que nos conocemos de hace 26 años.
Jolín.
Cuando éramos unos adolescentes. Y sí, efectivamente, aunque haga años que no nos vemos, pues es como si habláramos todos los días. Yo creo que el deporte tiene esa relación, esa conexión interpersonal que hace que las personas pues conecten mucho más por esta vía que es el deporte.
Y bueno, y me gustaría empezar un poco con en estos veintitantos años, ¿vale? O más, incluso en las últimas décadas, ¿cómo ha evolucionado y cómo se ha ido organizando nuestro sector? Carlos, ¿cómo podrías valorar un poco esto?
Pues mira, la industria en la que yo trabajo y en el deporte en general, yo creo que la evolución ha sido muy relevante. Hay mucha más práctica deportiva en España de lo que indican pues los índices tradicionales, que te dicen que los estudios que hay, se supone que un 11% de la población española únicamente está dada de alta, apuntada en centros deportivos, pero después hay muchísima población que hace deporte fuera de instalaciones deportivas. Uh-huh. Yo creo que somos un país activo dentro de lo que es la Comunidad Europea, y donde la consciencia de que el movimiento, porque para eso está hecho el cuerpo, para moverse, es relevante para poder vivir más y mejor, pues yo creo que la sociedad ese mensaje lo está cogiendo desde hace una década de manera más, es más consciente de ello, y yo creo que la práctica deportiva en España está creciendo cada vez más. Os escuchaba hablar de que se ha democratizado
eso,
el acceso,
¿verdad?,
al textil, a la ropa deportiva, uh-huh, a los complementos deportivos, a las zapatillas, y yo creo que pues ese es el síntoma de la sociedad española, ¿no?, que te hace ver que cada día pues nos movemos más. Y en cuanto a la evolución, pues yo creo que ha habido una evolución muy relevante, donde antes a lo mejor se hacía un deporte tradicional con nombre y apellidos, fútbol, baloncesto, cualquier otro, atletismo. Nacieron instalaciones deportivas como los gimnasios, y esta industria, también la industria del fitness y del wellness, ha ido evolucionando a lo largo de los años. Y hay una evolución muy importante, muy reciente, que es después del COVID, donde la gente es aún más consciente de que se tiene que mover para tener un sistema inmune más protegido ante este tipo de enfermedades, y en el que el trabajo de fuerza prevalece sobre el trabajo aeróbico. O sea, quizás antes, cuando tú diseñabas una instalación deportiva, una sala de fitness, un gimnasio, le dabas mucha más importancia a la parte cardiovascular que a la parte, al equipamiento de fuerza. Y yo creo que la tendencia ahora es justo al contrario. Cada vez vemos más personas trabajando fuerza, trabajando, haciendo entrenamientos funcionales, que donde también trabaja la parte aeróbica como tal, que en el equipamiento cardiovascular, simplemente dicho, como puede ser una cinta, una bicicleta, una elíptica.
Claro, bueno, yo podría aportar
la gran evolución.
Que en las instalaciones sí que os habéis sabido adaptar con esos espacios polivalentes, en los que también se le da un poco de más de protagonismo al asesoramiento de un profesional experto. Por ejemplo, nosotros vamos a los domicilios en el IET y no tenemos de la maquinaria que podéis tener en una gran instalación. Tú eres comandante de uno de los principales operadores de este país, pero y podéis tener esos recursos, pero yo creo que se puede hacer un gran entrenamiento de cualquier persona, a lo mejor sin disponer tanto de esas máquinas, pero yo creo que habéis sabido valorar más también toda esta generación de profesionales, licenciados, colegiados, que están saliendo de tantas facultades, ¿no?
Totalmente, Alex. Cuando tú diseñas una instalación, también dejas espacios diáfanos, entre comillas, para ese tipo de entrenamiento, con poco material, con pocos implementos o con el propio peso corporal. Y por ir un poco más al factor humano, que esto no deja de ser un sector en el que la persona es fundamental en la entrega del producto que otra persona está consumiendo. Los consumidores de actividad y ejercicio físico no van a este tipo de instalaciones a comprar un producto manufacturado, van a tener una relación con otras personas, a vivir experiencias memorables, que me gusta decir a mí. Por lo tanto, el factor humano es determinante a la hora de que un cliente esté satisfecho con su programa de entrenamiento y pueda conseguir sus objetivos. Y es muy importante tener personal cualificado en las instalaciones. Ya bien sean licenciados o graduados en ciencias de la actividad física, expertos en X materias, o personal con una capacitación de FP, como pueda ser el TAFAD, el TECO o el TESAF, con un alto grado de conocimiento sobre el producto que está entregando a un cliente, porque al final lo que estamos haciendo es cuidar del bienestar y de la salud de las personas. Y eso creo que debe de prevalecer siempre sobre cualquier otra cosa.
Muy bien. Oye, Carlos, hablando de gestión, bueno, en este caso tú has podido llegar a alcanzar uno de los puestos más altos que se podría tener en ese ámbito, ¿no?, en este país. Pero, ¿qué diferencias puede haber como gestor en gestionar cualquier empresa, cualquier organización, cualquier proyecto, o la gestión deportiva? ¿Hay alguna característica?
Bueno, yo creo que hay elementos y aspectos comunes en cualquier tipo de gestión. En este caso, las personas tienen que ser el centro de la gestión, porque son las personas que son el core del negocio, por decirlo así. Y después pues tienes que saber gestionar, además de tener un un buen talento interno y saber gestionarlo, desarrollarlo, empoderarlo, pues tienes que saber gestionar la programación deportiva, que sea acorde con las necesidades que tus clientes te demandan, entender cuál es la necesidad específica de cada cliente para poder personalizarle su propuesta deportiva. Entonces, bueno, dentro del ámbito de la gestión de este tipo de empresas, pues lógicamente la parte de gestión deportiva, de programación y planificación deportiva, pues es muy importante, ya no solo para los adultos, sino también para los niños, porque en este tipo de instalaciones, en esta industria, le damos cabida casi al 100% de la población o al 100% de la población.
Hace más o menos esos 20 años que dices, nos conocimos en un centro de alto rendimiento, la meca del deporte español, la residencia Joaquín Blume, y teníamos todo a nuestro alcance, ¿no? Todos los recursos, todas las posibilidades y los mejores profesionales de este país, pero yo ahora mismo veo un gimnasio de barrio, el que me pilla al lado de casa, y la verdad es que hoy en día no tiene nada que envidiar a aquella instalación de hace 20 años donde, bueno, pues entrenaban los mejores deportistas, ¿no? ¿Cómo ha evolucionado las instalaciones deportivas en ese sentido? ¿Estamos bien posicionados? ¿Tenemos instalaciones de primer nivel?
Pues sin que suene prepotente, yo creo que España tiene instalaciones deportivas, tanto públicas como privadas, de una altísima calidad. Tanto en lo que son las instalaciones como en lo que después te entregan los profesionales. Y efectivamente, pues hace veintitantos años, quizás una barra de halterofilia y unos discos únicamente estaban a disposición de deportistas de élite, de deportistas de rendimiento, y ahora mismo en cualquier instalación deportiva tú puedes ver personas comunes que están realizando levantamientos olímpicos, cargadas, arrancadas, dos tiempos, sentadillas. O sea, es lo que antes un deportista profesional hacía en su día a día, ahora ese tipo de deporte, de ejercicio, de actividad también se ha democratizado, ¿no? La sociedad tiene acceso a esos elementos y a ese tipo de entrenamiento. Ya no es una cuestión únicamente de gente de rendimiento, de personas que se dedican a rendimiento deportivo, sino que esa parte también se ha democratizado.
Sí, que pueden utilizar además los recursos, los métodos y las técnicas, ya no solo el material, porque es más asequible y va más rápido, fluye más rápido también la información, el conocimiento, ¿no?, de la ciencia del deporte. Yo creo que Fede iba a preguntarte.
No, porque es interesante esto que comentas, Carlos, porque es decir, pasa como con otras disciplinas también, ¿no?, que digamos la parte más profesional va por delante, ¿vale?, en la investigación, en la incorporación de nuevas técnicas, etcétera. Pero luego todo eso acaba llegando, es un ejemplo un poco absurdo que voy a poner, ¿no? Pero pasa con las carreras de coches.
Por supuesto.
Quiero decir, los coches de carreras incorporan novedades o técnico o tecnología
y lo tienen los
que luego se acaba repercutiendo en beneficio de los coches normales. Bueno, pues esto es un poco lo mismo, ¿no? Quiero decir, las técnicas que vosotros como profesionales habéis ido incorporando a vuestro trabajo, a vuestro ejercicio, a vuestro tal, se ha ido incorporando en el trabajo, en el ejercicio que hacen luego que hacemos los seres humanos normales, los que no levantamos tanto,
los que no queréis ganar ningún campeonato,
claro, no ganar unas olimpiadas, pero queremos mantenernos en forma, ¿no?
Exactamente. Y después, pues bueno, todo el mundo digital, internet, claro, y redes sociales, pues también ha hecho que la información esté más a disposición de cualquier persona y puedan consumir pues cierto tipo de contenidos que enriquezcan también su parte de entrenamiento.
Eso tiene un peligro también, porque a veces nos dejamos llevar demasiado por lo que se pone en las redes sociales y menos por lo que debería ser lo suyo, que es el entrenador, la persona que realmente sabe, ¿no?
Yo creo que hay que, sí.
La cara y la cara B.
El sentido común, el sentido común, que muchas veces yo creo que es el peor de los sentidos.
Sí, el que menos común.
Y hay que saber discernir y entender que el contenido digital que puedes estar consumiendo pues puede que no sea el apropiado. Sí. O la persona que está detrás de la cámara puede que no tenga la capacitación para darte el contenido que realmente te está dando. Por eso yo siempre digo que lo que prevalece es la persona que tienes delante en el día a día contigo.
Carlos, me interesa muchísimo, me genera mucha curiosidad el futuro de todo esto. Es decir, en 20 años hemos tenido esta evolución, en David Lloyd ahora, donde estás comandando el equipo, pues estáis a la última, pero ¿cómo te imaginas en unas pocas décadas que cambiará lo que hoy conocemos como un gimnasio tradicional?
Pues mira, yo creo que la tecnología tiene que jugar un papel fundamental en cuanto a que sea un facilitador del trabajo de los entrenadores. No un sustitutivo, o sea, la tecnología nunca va a poder sustituir a las personas, pero tiene que ser un facilitador para nuestra relación con el cliente final, con el ciudadano, con las personas que vienen a hacer ejercicio a las instalaciones deportivas, y creo que tiene que jugar un papel fundamental. Y en este ámbito también, pues el equipamiento, lógicamente, irá incorporando nueva tecnología que seguramente haga que la experiencia del usuario pues sea mucho mejor de lo que es ahora, que yo creo que ya es una gran experiencia el poder entrenar en instalaciones deportivas. Seguramente, Alex, los métodos de entrenamiento evolucionen, porque lo hemos visto a lo largo de los años. La ciencia nos ayude a entender mejor cómo el movimiento puede ser capaz de ayudarte a vivir más y mejor, y ya no solo el movimiento.
Y para todo el que nos escucha, que evolucionan, Carlos, que evolucionan a entrenar menos, pero entrenar mejor, con más calidad. Es decir, que a la gente le puede dar mucha pereza lo del futuro, pero cada vez se entrena menos y con más calidad, ¿verdad?
En tres cuartos de hora has podido entrenar suficiente, con la suficiente carga de intensidad para tener un entrenamiento adecuado al día. Y lo mismo con 3-4 sesiones de 3/4 de hora a la semana,
óptimo. Tienes
una persona totalmente... Sí, correcto, tienes un entrenamiento óptimo para tus necesidades y tu propósito.
¿Qué debe combinar? ¿Cuál es la combinación perfecta para ti?
Nos va a hacer un cóctel.
Esa es una buena pregunta, pero bueno, a nivel de entrenamiento yo prevalecería... bueno, lo primero es saber moverte, o sea, para poder entrenar.
Muy bien.
Primero muévete,
sí, movilidad.
Luego muévete bien, sí, movilidad, o sea, muévete bien y después muévete con cargas.
Sí.
Eso en cuanto a la fuerza, o sea, entiende cómo tiene que ser el movimiento, cómo tiene que ser el ejercicio, después ejecútalo de una manera correcta y después ya métele carga. Métele carga porque le tienes que meter carga. En cuanto le vayas añadiendo carga, pues podrás ir progresando con las cargas y con los descansos entre series y repeticiones. Para mí esa es la parte fundamental. Yo, si le tendría que dar un consejo a alguien que se está iniciando, sería muévete bien y después muévete con la carga adecuada.
Y si le tuvieras a aconsejar a alguien que quiere empezar, dice, ¿qué gimnasio o qué tipo de gimnasio elijo? ¿Dónde voy?
Claro, pues mira, va a hablar del suyo, claro.
Sí, pero vale, a lo mejor el suyo no es el que está más cerca en ese momento, claro.
Hoy no estamos para hablar, hablar del mío. Y yo creo que, como os he dicho, en España hay múltiples opciones, tanto públicas como privadas. Al final es la propuesta que te encaje mejor. El cliente va a pagar por la propuesta final, por la propuesta de valor que pueda tener y que encaje con las necesidades y el propósito que tenga cada persona. Probablemente la misma urbanización vivan dos personas con dos propósitos totalmente diferentes que se tienen que iniciar y no deban de ir a la misma al mismo sitio a iniciarse en la actividad o en el ejercicio físico. Pero bueno, pues ahí hay múltiples factores, Federico, cercanía, precio, propuesta, pero para mí sobre todo la necesidad que tenga esa persona. ¿Qué es lo que le duele, ¿no? ¿Cuál es la motivación principal para darse de alta en ese centro de deportivo?
Vale.
Pues para mí ese es el factor relevante.
Oye, Carlos, lo más importante de todo, porque en Navidad van a regalar jamones, cestas, vino, y yo me preguntaba si nos vas a regalar a Capital Radio un pase de día a Fede y a mí para ir a verte a tu instalación, que sé que tenéis de todo, sala de pesas, piscina, sauna, en fin, vamos a estar de maravilla.
Al lado de la radio tenéis un club nuestro en Serrano, que para mí es una joya, en el centro ABC, y creo que cualquier día pues podemos tomar aquí un café y hacer una...
Oye, eso dímelo, que queda hecho, vamos, que yo me apunto a bombardeo una vez, apunto rápidamente.
Básicamente, pues yo también me tengo que mover y así Alex hace que nos movamos todos.
Pues venga, perfecto. Esto, oye,
Alex, es un plan estupendo para Navidad. Es un plan estupendo.
Te lo dejo encargado. O sea, no pasa el 31 sin que lo hayamos hecho.
Pero que se contagie a la audiencia el quedar para hacer un plan que requiera un poquito de movimiento. Porque fíjate qué contentos estamos de lo que ha surgido. Y esto le tiene que ocurrir también a nuestros oyentes. Es decir, no solo hace falta quedar con los amigos que no ves para tomar alcohol o para pegarte una comida copiosa.
También se puede quedar ahí en un paseo y luego tomarse un café.
O echar un partidito de pádel.
También, puede ser. Yo ahí lo tengo más difícil. Mi menisco, el pádel y el tenis no lo lleva muy... no está muy por la labor.
Bueno, qué maravilla tenerte otra vez, Carlos.
Compartir un rato.
Ha sido un placer enorme, Carlos. Nos vemos pronto, entonces. Bueno, un abrazo, cuídate. Y tú, Alejandro,
ejercicio. Como siempre, es medicina.
Nos vemos.